Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
Tres y veinte de la tarde, arrancamos con la noticia del día y nos quedamos cortos. El Saler Puente Genil será equipo de Segunda Federación el próximo año. Ayer la Real Federación Española de Fútbol comunicaba que la plaza vacante de la Unión Atlético será para el cuadro pontanés. Ahora los rojillos a cumplimentar su inscripción en un plazo de dos días para ser club de la cuarta categoría del fútbol español. Hay mucho de lo que hablar, ahora andaremos en este tema que puede conllevar dos ascensos por arrastre. Sería el del Montilla, Tercera Federación, y el Ventipo, División de Honor. Como digo, ahora abordaremos este tema. También comentar que en Puente Genil, Lalo Hernández continuará vistiendo la elástica rojinegra una campaña más. Más fútbol en Primera Federación, primer amistoso del Antequera que se enfrenta hoy al Atlético malagueño, al filial del Málaga Club de Fútbol. Y el Ciudad de Lucena ha presentado esta mañana de forma oficial las incorporaciones de Isra Cano y de Pablo Morillo. Todo ello con su amistoso en el horizonte del sábado 9 de la noche frente al Montilla Club de Fútbol. Amistoso hoy también entre Montalbeño y Club Deportivo Gabrense en el Nuevo Calvario. Un egabrense que ha comunicado vía redes sociales que el central lucentino Calzado no va a continuar el próximo año bajo la batuta de Rafa Escobar. Nuestro colega Dani González nos va a hablar acerca de la colaboración existente entre el Cañada del Rosal y el Écija Balompié, asunto que ha suscitado cierta polémica. Y en polideportivo hablamos con la lucentina Ana Franco, campeona individual en tenis más 45 en el ITF de Barcelona y plata en doble. Les recordamos que pueden seguirnos tanto en el dial como en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. ¡Vamos al lío!
Ante el mosquito del Nilo, prevención. Vacía cada tres días recipientes que puedan acumular agua estancada. Instala mosquiteras. Protégete con ropa larga y repelentes. Extrema el mantenimiento de estanques y piscinas. Y mantén limpios los bebederos de animales de compañía. Lucena sin virus del Nilo. Delegación de Salud. Ayuntamiento de Lucena.
La mafia se sienta a la mesa, se convierte en lo que siempre ha sido. La familia se sienta a la mesa. Cambia el nombre, pero no nuestra esencia. Seguimos celebrando con platos originales de inspiración italiana en todos los momentos que de verdad importan. La familia se sienta a la mesa. La familia que eliges.
Te esperamos en Avenida del Genil número 2, Écija.
Andalucía Centro Deportes.
Y es la noticia del día. Ayer en torno a las 11 de la noche el Saler Puente Genil compartía en redes sociales un comunicado oficial en el que confirmaba que el club va a estar el próximo año en Segunda Federación tras habérsele sido ofrecida, otorgada la plaza vacante que dejaba la Unión Atlético en la mencionada categoría. Recordamos que el Saler Puente Genil fue el mejor de los descendidos del grupo cuarto de segunda el pasado año, de modo que se entendía en Puente Genil que esa plaza pertenecía a los rojillos y así ha sido. La Real Federación Española de Fútbol ha dado la razón. Ahora se abre un plazo de dos días para que el Puente Genil formalice, haga su inscripción para estar el próximo año en la cuarta categoría del fútbol español. Vamos a hablar de esto. Antes vamos a escuchar lo que ayer nos contaba el presidente del Saler Puente Genil, Francis Cabeza, aquí en Andalucía Centro Deportes.
Está claro, nosotros entendemos que es nuestro, tenemos conocimiento de esto prácticamente desde que acabó la liga. Lo que ocurre, bueno, que las cosas hasta que no son una realidad, pues para qué movilizarse ni hacer, en fin, ni meter la pata cuando no se debe. Entonces, bueno, una vez conocido de que la expulsión es real, pues nosotros evidentemente vamos a ejercer nuestro derecho de solicitud de plaza. Nosotros, la directiva toma esa decisión, es decir, nosotros vamos a primero a obtener la plaza y después, según los servicios jurídicos nuestros, que es nuestra, luego habrá que escuchar también a los servicios jurídicos de la española. Todas las opiniones son respetables y luego la decisión, pues habrá que acatar la que sea, evidentemente. Nosotros entendemos que es a favor nuestra y luego, evidentemente, pediremos la reestructuración de grupos también, evidentemente, porque consideramos que kilométricamente es más factible para todos los equipos. pero evidentemente sí va a condicionar el grupo 3. Y demás, pues nosotros evidentemente echando muchas cuentas y aún siendo un pastizal, pero entendemos que no podemos dejar pasar la oportunidad para nuestra afición.
Así que primera parte del plan cumplida. El Saler Puente Genil tiene en sus manos esa plaza de segunda federación, va a competir en segunda federación. Ahora tocará ver en qué grupo lo hace, algo que bueno, no debería demorarse mucho en el tiempo. Y visto el plano institucional, toca hablar ahora de lo deportivo. Y vamos a hablar con el director deportivo del Saler Puente Genil, que es César Nava. César, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, contento.
César, lo primero, ¿cómo se ha acogido esta noticia en el seno del club? Porque es algo por lo que habéis peleado mucho, ¿verdad?
Sí, está claro. Hemos peleado porque, bueno, yo pienso que por méritos deportivos lo merecemos, ¿no? Lo merecemos porque la temporada pasada hicimos una temporada espectacular. No es fácil conseguir en un grupo tan complicado como ese, como era ese grupo 4, con equipos tan potentes, conseguir 40 puntos. Pues la verdad es que no es fácil. No es fácil porque, bueno, en este caso la federación dice que son 5 los que bajamos un play-out. Estamos hablando de que son un tercio de la liga. Y para salvarte, pues prácticamente tienes que quedar mitad de la tabla, ¿no? Y ese sale con Betis Puente Genil, pues lo peleó con todas sus fuerzas. Y la última jornada, pues descendimos a lo que era tercera red. Y ahora, pues bueno, por una serie de circunstancias, el Malacitano pues no ha podido seguir en esta segunda red. Y le ha tocado al Puente Genil, que la verdad que bueno, que estamos muy contentos porque en este caso se ha hecho justicia a los méritos deportivos que cometió el Puente Genil la temporada pasada.
Y ahora te sacaré el tema deportivo como es lógico, pero recogiendo un poco tus palabras, ¿no? Contentos porque es que entendíais que esto que se os da ahora es que es algo que os habéis ganado vosotros, que era vuestra esa plaza.
Sí, está claro, los números sí lo dicen, ¿no? Puente Genil en este caso, pues después del Malacitano, que se salvó en ese último partido de Liga, el siguiente que le corresponde al Puente Genil. No estamos hablando que el Puente Genil a nadie le ha regalado nada y que si en esta temporada está en segunda red es por mérito propio, ¿no? De todos los que han descendido, el que mayor puntuación ha tenido ha sido el Puente Genil, ¿no? Por tanto y cuanto, que nadie piense de que esto es un regalo que le han hecho la federación al Puente Genil para estar en esta temporada 26-27 en segunda red, sino que es más que todo son méritos después de una trayectoria en toda una temporada como fue la temporada pasada.
Ahora se te pone a ti en un brete, en un aprieto, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, ¿cómo se afronta este reto? Porque la realidad es que se había hecho una plantilla para estar arriba, pero en tercera federación, no en segunda.
Bueno, está claro. Si algo me dice el mundo del fútbol es que independientemente de los fichajes que se hayan hecho, los refuerzos que se hayan hecho, da igual la categoría en la que esté, ¿no? O en esos jugadores. Está claro de que al final los pequeños detalles se notan, porque el año pasado así lo sufrimos, pero que los fichajes que hubo en las incorporaciones que hubo el año pasado fueron de tercera división, de tercera red en este caso. Y fíjate el rendimiento que dieron, ¿no? En esta temporada, pues bueno, hemos dado un cambio radical en el sentido de firmar gente con algo de menos edad, pero con mucha experiencia en la categoría. Y estoy seguro, convencido de que este equipo va a volver a competir, de que este equipo lo va a pelear todo, independientemente de la categoría donde estemos. En este caso, es cierto de que habíamos hecho una planificación para una tercera red y ahora nos encontramos con una segunda red. Bueno, no pasa nada, nosotros seguimos nuestro camino, con la única salvedad de que los equipos a los que vamos a enfrentarnos, pues es verdad que tienen más calidad, que tienen más presupuesto, que tienen más nivel, pero bueno, este Puente Genil está hecho para competir, está hecho para estar ahí y claro, bueno, intentaremos reforzar el equipo con algún que otro jugador que sea el complemento perfecto a estos buenos jugadores que ya tiene el Puente Genil este año y que nadie le quepa duda de que bueno, de que vamos a competirle a todo rival que se ponga por delante, ya sea fuera o en casa en el Polinario, y que bueno, y que después el fútbol pues, dirá dónde debemos estar y en función a eso, pues, ¿habremos acertado o no habremos acertado?
Es el caso de tratar mejorar, pues, con esas fichas, ¿no? Esos huecos que quedan aún. Es el caso, por ejemplo, de Lalo, que se ha anunciado esta misma mañana, ¿no? Esa es la idea, que lo poquito que quedaba por incorporar, que se intente, pues, dar un salto de calidad, ¿no?
Sí, está claro. Yo entiendo de que este año pues se ha mejorado la plantilla, hemos dado un pasito más para seguir creciendo. Ahora tenemos la incorporación de Lalo, que la verdad que bueno, que todo el mundo lo conoce, que ha tenido varias propuestas para jugar a otro nivel y bueno, al final ha optado por quedarse en Puente Genil, por confiar en nuestro proyecto, por ayudarnos a seguir creciendo. Y la verdad que es una incorporación muy importante que bueno, que le da un nivel aún más a ese centro del campo, ¿no? Con la incorporación de también de Adrián Virtudes, más la de Polaco, Juan María y ahora por Lalo, pues la verdad que bueno, que tenemos un centro del campo con bastante nivel con la llegada de bueno, de ya conocido Lalo.
Ese sobrecoste del que se hablaba con respecto a otros años en la plantilla, bienvenido sea ahora, ¿no? Se hablaba de que se había, bueno, pues puesto un poco más de forma económica, ¿no? Puesto algo más de dinero con respecto al último año en Tercera Federación. Mira qué bien ha venido al final, ¿no?
Sí, está claro, el club para quitarse el sombrero, ¿no? Siempre dentro de nuestra humildad, como todo el mundo sabe y tal, el equipo, en este caso el club sigue apostando por intentar seguir creciendo, ¿no? Es verdad que tenemos la idea muy clara en el aspecto económico y este año, pues bueno, independientemente de la categoría donde estamos, en tercera, sabemos que había clubes muy poderosos y que Puente Genil era de los clubes que presupuestariamente pues estos más altos, ¿no? El caso de la Balona o el caso de Dos Hermanas, el Portuense, incluso el propio Jerez y tal, son equipos que están, bueno, que están haciendo plantillas de categoría superior con fichajes económicamente muy altos y que la verdad que bueno, que eso es muy difícil de arrimarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a lo nuestro hemos firmado lo mejor, hemos firmado lo que queríamos y eso no es fácil y a partir de ahí, pues bueno, pues seguir incorporando algunas piezas para formar este puzzle. Y nada, y a competir como ya lo hicimos este año, que te vuelvo a repetir que el fútbol al final no triunfa el que más presupuesto tiene o el que más jugadores tiene, sino al final yo creo en otras cosas, creo en un proceso, creo en una ilusión, creo en un compromiso y una identidad o una señal de pertenencia, ¿no? que tengan esos jugadores y a día de hoy estos futbolistas que tienen el Puente Genil tienen esa pertenencia de club, esa ilusión y esa gana, y estoy seguro y convencido que con la calidad y con todo lo que ya hemos dicho anteriormente vamos a un bonito año.
Y la última, César, para despedir ya, decía el presi Francis, que es más difícil ascender de Tercera Federación a Segunda que forjar una permanencia en Segunda Federación. Entiendo que esta es la idea que todos compartís, por eso habéis peleado tanto por esta plaza, ¿no?
Sí, está claro, al final nadie te asegura que tú estando en tercera vayas a ascender, y más con los equipos que hay esta temporada. Y bueno, al final tú piensas que de lo peor que puede pasar, que no lo pensamos, sino está claro que nosotros vamos a competir el día a día, que lo peor que te puede pasar es que tú desciendas. Y si tú desciendes la temporada que viene, vuelves a estar en la temporada, en la categoría en la que estás ahora. Por lo tanto, no pierdes un año, ¿no? Entonces, es más fácil el mantenerse que el volver a subir, ¿no? Es muy complicado ser campeón de liga y es muy complicado el ascender. Porque en playoff, ¿no? Al final son muchos partidos, muchas eliminatorias donde hay que hacer muchas cosas bien, hay otras cosas que no dependen de ti y que para dar ese salto de categoría, pues bueno, es muy jodido, ¿no?
Pues con esa palabra nos quedamos, con ese optimismo, sobre todo esa ilusión que se respira en Puente Genil, con una nueva oportunidad de brillar y sobre todo de aprovechar un año más en Segunda Federación, algo que ha costado mucho trabajo, que no lo ha regalado nadie. César Nava, director deportivo del Saler, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un saludo.
Continuaremos en los próximos días ampliando la información. Quien ha enviado un escrito a la Real Federación Andaluza de Fútbol es el Montilla Club de Fútbol, solicitando la sede vacante que queda en el grupo décimo de Tercera Federación cuando se haga efectiva la inscripción del Puente Genil en Segunda. Los servicios jurídicos del Montilla están trabajando, ya que entienden que con reglamentación vigente en mano, la plaza vacante correspondería al Montilla Club de Fútbol por ser el mejor cuarto clasificado en temporada regular, habiendo ascendido el primero, segundo y tercero. Hemos hablado con Francis Mesa, su presidente, que por tema laboral no puede estar ahora con nosotros, pero que nos hace este comentario. El ascenso del Montilla a Tercera Federación conllevaría que el Ventipo, el cuadro de Casariche, tenga en su mano ser equipo de División de Honor. Veremos cómo acaba todo esto. Nosotros nos vamos a publicar un momento.
¡Corre! Corre porque vuelan. En Automóviles Rueda tienes una oportunidad irrepetible. Llévate tu Seat o Cupra de kilómetro cero con hasta 5.000 euros de descuento. Hasta 5.000 euros menos en unidades limitadas kilómetro cero. Con condiciones especiales y entrega inmediata. Solo hasta fin de existencias. Te esperamos en Málaga, Antequera o Vélez Málaga o en automóvilesrueda.seat. Porque en Automóviles Rueda lo hacemos posible.
¿Qué mejor que una buena terraza para disfrutar del buen tiempo? Hotel Restaurante Lozano en Antequera es el lugar perfecto, además para degustar los platos únicos de nuestra gastronomía. Y si estás planeando un evento especial, nuestro servicio de catering te ofrece todas las opciones para garantizar tu éxito. Te esperamos en Antequera, en Hotel Restaurante Lozano.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
Con el patrocinio de Hotel Lozano hablamos de Primera Federación del Antequera Club de Fútbol, que tiene hoy el primer amistoso de la temporada. Ha sido una semana intensa también para los antequeranos, ¿no? Con esa vuelta al césped del Maulí, con las incorporaciones de Fernando Pérez y de Samu Almagro. Ahora el primer test de la temporada será esta tarde a las 8 frente al Atlético Malagueño. Se disputará en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga, Club de Fútbol y a puerta cerrada. Recordamos que la primera cita importante, entre comillas, la que será la presentación del equipo, la puesta de largo, será el próximo 8 de agosto en el Maulí, en el Trofeo Los Dólmenes, que se jugará frente a un cuadro de segunda división, frente al Granada Club de Fútbol. Hablábamos de las dos incorporaciones, del guardameta Fer Pérez y del lateral izquierdo Samu Almagro, ambos con pasado cadista, proceden del Cádiz Club de Fútbol y podrían tener sus primeros minutos en el partido que se dispute esta misma tarde en tierra malagueña. Sí, en segunda federación hoy ha presentado de forma oficial el Ciudad de Lucena a dos de sus incorporaciones, hablamos del atacante Irra Cano y del lateral izquierdo Pablo Morillo. Vamos a escuchar las primeras palabras de ambos como jugadores celeste.
Bueno, pues como bien dice Salva, soy un jugador que juega en la media punta o extremo y nada, vengo a este proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas de afrontarlo. El Lucena lleva bastante tiempo haciendo las cosas bien, estos últimos años se ha notado bastante y bueno, agradecerle tanto a Salva como al Ciudad de Lucena su interés desde el principio. Desde que mostraron su interés, yo también he decidido apostar por esto porque de verdad siento que puede ser un gran año. Así que bueno, agradecer al Ciudad de Lucena, agradecer de nuevo a Salva y también agradecer a estas empresas que apoyan al club.
Pues muchas gracias a Salva y a la Ciudad de Lucena por haber apostado por mí. Cuando me llegó la propuesta, pues lo hablé con compañeros que habían estado aquí, familiares, amigos. Y me hablaron mil maravillas del club, de la ciudad, de cómo el club te acoge, lo profesional que es, cómo la afición te acompaña tanto dentro y fuera de casa. Y creo que con todas esas cosas en la balanza, pues es una decisión fácil de tomar.
Dos jugadores que sin duda prometen en una plantilla que está suscitando la ilusión de los aficionados. Y es momento ahora de hablar de esa colaboración entre Cañada del Rosal y Écija Balompié, para lo que saludamos a nuestro colega Dani González. Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un tema que ha suscitado cierta polémica en el fútbol de la Sierra Sur. Hablamos del acuerdo entre Écija Balompié y Cañada Rosal Club de Fútbol, dos equipos independientes que han renovado su acuerdo de colaboración el uno con el otro. Ya la pasada campaña hubo este acuerdo y para esta lo han renovado. ¿Y por qué la polémica? Pues porque hay algunas voces que afirman que este acuerdo de colaboración convierte al Cañada Rosal en el filial del Écija Balompié. Hay que recordar que el Cañada Rosal de momento está en tercera andaluza, una categoría inferior a la del Écija Balompié, que está en segunda. Pero ¿por qué se da este rumor? Pues porque ambos clubes, de forma independiente, pueden contar con informes el uno del otro en cuanto a piezas que le haga falta respectivamente. Es decir, para que me entiendan, si al Écija Balompié le hiciera falta un jugador en una posición determinada, no tiene que irse a un mercado fuera de la Sierra Sur o incluso más allá de Écija y el mercado de jugadores carrosaleños, sino que podrán contar con el talento local unos con otros, ayudarse mutuamente y poder contar con estos jugadores, no siendo un filial, sino ayudándose para fomentar el talento local. No se van a ir simplemente porque lo pida el Écija Balompié, sino porque se pueda echar mano de ese jugador, el Écija Balompié, le venga bien ese jugador en cada caso, o que simplemente pues quiera contar el jugador con más minutos en una categoría superior. Es el caso, por ejemplo, también a viceversa. Si el Écija Balompié valora que hay jugadores que no tienen suficientes minutos, que tienen el talento, pero no suficientes minutos en su equipo, pueden llevarlo también al Cañada Rosal para que pueda contar con esos minutos en el caso de que esta posición pues esté debilitada en el conjunto carrosaleño. Pues esto que les he contado es básicamente la rumorología y todo el embrollo que se ha formado con respecto a este acuerdo. Ahora su presidente, Fran Sánchez, presidente del Cañarrosal Club de Fútbol, nos va a contar más detalles y más cosas acerca de este propio acuerdo, su valoración acerca de todo esto que hemos contado. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Y lo primero de todo, ¿por qué ha generado tantas dudas este convenio? Según nos ha llegado, de hecho, ¿por qué se ha generado tanta incertidumbre?
Pues bueno, es cierto que tampoco hemos visto tanto revuelo, pero sí es cierto que hay ciertas personas que sí nos han escrito o que sí han manifestado a través de otras personas sobre en qué consiste este acuerdo, que quizás va a ser algo que, o va a ser un hecho de que el Écija nos tome como un filial. Entonces, pues quiero un poco desglosar en qué consiste para dejar claro ciertos puntos y que se vea también que obviamente es un acuerdo que nos conviene y que en ningún caso toma ventaja hacia ellos o tienen preferencia hacia llevarse jugadores nuestros, como he escuchado por algún lado.
Para dejarlo claro, este acuerdo de colaboración ya se hizo la pasada temporada. Comentaremos un poco acerca de los jugadores que fueron yendo y viniendo de cada uno de los equipos, tanto del Cañada como del Écija Balompié. Pero un acuerdo de colaboración que no es lo mismo que ser cantera de. Por lo tanto, vosotros vais a colaborar con el Écija Balompié en la misma medida en la que el Écija colaborará con vosotros, según entiendo, ¿no?
Claro, exactamente. Dejar claro eso, que no tiene nada que ver con filialidad. Es decir, quiero despejar esas dudas, porque en ningún momento ni ellos lo han propuesto ni nosotros pasaríamos por ahí. No es una filialidad, cada uno tiene su independencia administrativa, jurídica y en todas las posiciones de gestión posible. El acuerdo lo único que hace es que se convierta en un convenio de mutuo crecimiento. ¿Y esto cómo se transmite? Pues básicamente, aparte de eso, de que no es una filialidad, como vuelvo a reiterar, nosotros tenemos la soberanía en respecto a nuestra plantilla, igual que ellos la suya. Nosotros elegimos nuestros jugadores. Si completamos la plantilla de manera natural, pues ni siquiera hace falta tirar de este convenio. En caso de que ya cerremos la plantilla por nuestro lado y queden un par de vacantes muy concretas, es decir, imagínate, un delantero y un central, pues nosotros transmitimos a ellos esta necesidad antes de acudir a un mercado general donde no conocemos a los jugadores a los que estamos tanteando en algunos aspectos. Entonces, pues ellos nos dan una lista de ciertos jugadores que pueden encajar en lo que pedimos con un sello de calidad de ellos, que son jugadores que normalmente pueden jugar con ellos, pero quizás no le pueden prometer los minutos que demandan. Entonces, claro, ¿qué ganamos nosotros? Pues ganamos que estas dos piezas que tenemos que buscar en el exterior sean recomendaciones directas de ellos. ¿Qué ganan ellos? Pues que estos jugadores, antes de irse y perderle la pista, pues juegan en un club cercano con el cual hay buena amistad y que, bueno, que lo tienen ahí en el radar. Cuando acabe la temporada, pues estos mismos jugadores elegirían si se quieren quedar. Entonces, ese es un poco el grosso del acuerdo. Ellos también, pues de manera prioritaria, antes de dar salida a un jugador, nos lo ofrecen por si nos interesa y bueno, luego siempre la decisión de quedarse o marcharse va a estar en el propio jugador. No es una cesión como tal, sino simplemente, oye, este jugador tiene buen nivel pero no tenemos cabida hacia él. Mira si lo podéis utilizar.
Entonces entiendo incluso, Fran, de que el acuerdo os favorece más todavía, ¿verdad? No por nada, no, y no por menospreciar a ningún equipo de la tercera, pero al Écija Balompié estar en una categoría superior, pues los jugadores que lleguen procedentes de este mismo equipo se presupone que van a tener al menos un nivel más alto, o van a estar en un ritmo de juego un poco más alto, ¿no? En cierta medida, o llega a convenir incluso, ¿no?
Claro, es eso. Ambos nos conviene porque nosotros pues tenemos acceso a jugadores preferentemente de categoría más alta y ellos pues no pierden la pista yéndose a otros equipos más remotos, sino que lo tienen aquí al lado por si en algún futuro le plantean una vuelta, ellos puedan decidir siempre, al final cuando acaba el vínculo. O sea, al final esto genera una controversia en el sentido de que este año, por ejemplo, Arturo ha cambiado Cañada por Écija. Y quizás la gente le confunde y dice, esto es porque cualquiera que destaca en el Cañada se puede ir al Écija o el Écija se lo lleva preferentemente. No, esto no es así. Arturo no vino por el acuerdo firmado el año pasado, vino independientemente. Y este año pues el Écija se puso en contacto con él al terminar su vinculación, como ha pasado con otros equipos, otros casos. Como por ejemplo el caso del año pasado, cuando Gonzalo salió desde nuestro club al fútbol sala aquí en Cañada. Eso fue una salida igual, es decir, el jugador pide salir y se marcha a donde él quiere jugar. En este caso Arturo ha esperado al final incluso de la vinculación, o sea, no tiene nada que ver con el acuerdo.
Vamos, el caso más flagrante era este que tú me comentabas, el de Arturo Carmona, el lateral izquierdo que firma por el Écija Balompié, y según me comentas no tiene nada que ver entonces con el acuerdo, ¿no? No es que el equipo del Écija haya priorizado su candidatura por el jugador por haber estado en Cañada Rosal, sino que se pone en contacto directamente por el jugador y por motivos al final de jugar en una categoría más alta por el proyecto o simplemente porque el equipo écijano ha logrado convencer al jugador, pues decide marcharse, ¿no?
Claro, al final es algo que pasa. Arturo ha tenido ciertas propuestas, igual que todos los veranos a los jugadores le llegan propuestas de muchos equipos. Al final ellos deciden dónde juegan. Los acuerdos pues finalizan el 30 de junio en el cambio de temporada y luego los jugadores deciden. Como digo, Arturo llegó sin este acuerdo, llegó independientemente y se ha marchado sin ni siquiera tener el acuerdo firmado con el Écija. Es decir, no tiene nada que ver. Lo único que el acuerdo, digamos, consiste en lo que he explicado anteriormente, en esa ayuda de que ellos, pues, lo que he explicado anteriormente. Entonces, claro, quiero dejar claro eso, que no tiene nada que ver con que ellos puedan coger el jugador que quieran de nosotros. Eso no es así, al final. El jugador obviamente decide, al final de temporada empieza un mercado, por así decirlo, igual que nosotros nos movemos, ellos se mueven y otros equipos se mueven, o sea, no tiene nada que ver con el acuerdo.
Queda dicho entonces, no es que este acuerdo haga que el Cañada Rosal sea la cantera del equipo del San Pablo, del Écija Balompié, sino que colaborarán juntos en cuanto a las piezas que cada uno necesite en cada momento. Dicho queda. Fran, vamos a hablar un poco acerca también del proyecto que se está fraguando en el conjunto carrosaleño, con mucho cambio, pero sobre todo muy local, ¿no? Se está premiando este año sobre todo el jugador carrosaleño. Vamos a comenzar hablando del staff técnico, que cambia radicalmente.
Sí, este año hemos cambiado el cuerpo técnico que nos ha acompañado en los últimos años y ahora tenemos 5 piezas que son todas locales y que, bueno, llegan con un proyecto de tener más jugadores locales. Se ha apostado por gente que conoce bien la casa, tanto el entrenador como el segundo han sido jugadores del club estos 2 últimos años y tanto el staff técnico de apoyo, uno como otro, también son entrenador y cuerpo técnico de nuestros benjamines y bueno, uno de ellos incluso jugó el primer año aquí, o sea, son gente de la casa que conoce el club, que siente los colores y es lo que buscamos, ¿no? Que sean gente que sientan el club como suyo y que sea algo especial para ellos.
Con respecto a la plantilla, 3/4 de lo mismo, ¿no? Mucho talento local apostando por esto mismo, ¿no? Por el jugador carrosaleño que llega del césped, también incluso de las categorías inferiores, imagino, ¿no? Para estar este año en el equipo senior.
Eso es, en el tema de plantilla, pues han subido 5 o 6 jugadores del filial, por así decirlo. Este año no sacamos juvenil. Y pues los jugadores de talento, que hay jugadores que son para ser titular aquí en el senior, pues han subido al primer equipo. Entonces, tanto ellos como alguno que otro fichaje, ya contamos con tres fichajes, algunos aún no presentados, también son locales. Y luego, pues, obviamente, habrá cabida para algún que otro fichaje de fuera, más bastantes renovaciones que ya son de fuera. Entonces, yo creo que el nivel de la plantilla se va a mantener al del año pasado.
Entonces, con este planteamiento tan local, ¿el objetivo cambia? ¿Es un objetivo seguir creciendo? Ya hablamos, de hecho, la pasada campaña de estar entre el primero y el séptimo, estuvisteis en ese registro. Fran, ¿el objetivo este año va a ser el mismo o vais a ser un poco más optimistas en función también de, bueno, lo que me estás contando, de los cambios en el plantel y la revalorización del jugador local?
Pues, a ver, como te dije el año pasado, no nos poníamos un objetivo, o sea, eso no nos obsesiona, no queremos quedar en, o sea, de tal a tal posición si no es un fracaso. Simplemente es algo que creemos que podemos optar. El año pasado dijimos eso, que aunque no nos ponemos objetivo, la ilusión sería eso, que la de los siete primeros se consiguió. Yo creo que este año la pelea debe ser la misma, solo con ese aliciente de que vienen muchos jugadores jóvenes, se ha rejuvenecido la plantilla. Hay muchos jugadores menores de 20 con un potencial de crecimiento brutal y queremos trabajar respecto a eso. Este año va a ser así, va a ser de juventud, también van a llegar un par de fichajes contrastados en los que se está trabajando y nada, yo creo que se va a mantener el nivel y que va a ser incluso una base importante para el año que viene dar otro salto, porque no seguir creciendo poco a poco con los pies en el suelo, con cada vez más identidad y en eso trabajamos.
Fran, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en los micrófonos de la SER, explicando un poco también acerca de este convenio que ha generado cierto revuelo en ciertos sectores y también acerca del proyecto del Cañarrosa Club de Fútbol, que a medida que se vaya ya confirmando y a medida que ya vaya avanzando de cara a la pretemporada, pues hablaremos un poco más largo y tendido, que entiendo que todavía el mercado es largo y todavía queda muchas cosas que acotar, muchos flecos que ir perfilando. Así que, Fran, tenemos pendiente esa entrevista todavía más para hablar un poco más acerca del equipo, pero hasta entonces, pues bueno, espero que todo vaya bien y que disfrutes de lo que queda de verano.
Perfecto, muchas gracias. Lo dejamos pendiente. Muchas gracias por este espacio.
Dudas más que resueltas, compañero. Cañada Rosal no es el filial del Écija Balompié, sino que este acuerdo trata de conservar el talento local dentro del mercado écijano, hablando futbolísticamente, obviamente. Así que, compañero, dudas resueltas y con muchas ganas de que el balón eche a rodar ya, que los equipos están prácticamente empezando ya su particular pretemporada.
Andalucía Centro Deportes.
Y puerta abierta al polideportivo para hablar de la doble victoria en el ITF de tenis de Barcelona de Ana Franco. Y allá vamos a saludar ya. Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ana, lo primero, enhorabuena, ¿no? Me comentaba fuera de micro, la primera vez, ¿no?, en el que retoma la competición en estos niveles y vaya resultado, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, a lo largo de este año está jugando el Campeonato de España por comunidades, que también hicimos muy buen resultado en Andalucía por equipo, quedamos semifinalistas, y en mayo sí me proclamé campeona de Andalucía más 35, aunque yo tengo 47 años. Pero claro, ITF es un torneo internacional, la verdad es que desde que yo tenía 18 años no he vuelto a jugarlo, y bueno, estoy bastante satisfecha y feliz por el resultado obtenido.
El oro en el individual más 45, cuéntame, bueno, ¿cómo valoras el torneo? Y no sé si el resultado, tu andadura, tu aventura, pues te ha llegado incluso a sorprender, porque si desde los 18 años no competías en este tipo de campeonato, llegar y tocar el oro, pues bueno, no está nada mal, ¿no?
Bueno, al principio cuesta un poco creerlo, a medida que iba pasando ronda, pues como que está un poco... cuesta trabajo creerlo porque había mucho nivel, porque estaban las 20 mejores raquetas del mundo, más 45, y bueno, pues iba ganando partidos, he jugado muy bien, muy concentrada, me he dejado la piel en la pista, no he regalado ni un punto, y oye, al final he sido capaz de ganarlo, aún lo pienso y casi que no me lo creo, pero es una realidad, lo he ganado. Me traje el trofeo para Lucena, aunque era un torneo internacional.
un torneo internacional de los más prestigiosos, tú lo decías, tanto a nivel nacional como internacional. Para ti, en ese momento, ¿no? En ese proceso en el que te vas dando cuenta, ¿no? De lo que estás logrando durante el campeonato, ¿dónde está el momento clave?
Bueno, el momento clave, la final, bueno, semifinales fue un partido clave porque, pues porque yo veía que era un partido asequible y que si lo ganaba me plantaba la final de un Master 1000, que este Master 1000 de Barcelona, el club de tenis, el Real Club de Polo Barcelona está considerado uno de los mejores clubes del mundo y el Master 1000 es uno de los mejores Master del mundo ITF. Y claro, en el partido semifinales yo veía que si jugaba bien podía ganar, tenía opciones de meterme en la final, y lo cual me hizo sentir un poco nerviosa, pero pues nada, supe controlar los nervios y al final me colé la final y bueno, la final lo que fue clave fue el aspecto mental, diría yo, porque hubo que reinventar la estrategia unas cuantas veces porque la adversaria era una rival muy sólida, muy fuerte, listado y tuve que inventar, bueno, pues nuevas formas de jugar, cortar, hacer dejadas para sacarla de su juego y poder llevarme el título. Y al final fue posible.
Muy importante el trabajo mental. Bueno, suele decirse en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero tú que eres psicóloga, pues bueno, el aspecto anímico bien trabajado ahí, ¿no?
Sí, no, la verdad es que me siento orgullosa en ese sentido. Valoro mucho el campeonato conseguido porque, pues precisamente por eso, porque mis hábitos durante toda la semana y previo a esa semana fueron muy profesionales y durante los partidos mucha concentración, valentía jugando, mucho pensar cómo poder atacar sus debilidades y cómo poder proteger las mías. Así que la verdad que estoy muy satisfecha, y sí.
Habías pasado, no vamos a decir con facilidad, pero sí es verdad que, bueno, pues con cierta anchura tus partidos. Me comentabas que la final fue la más complicada. ¿Cómo se vive también ese momento previo, ¿no? Una vez que ya pues te lo crees y que estás ahí a un paso del oro, ¿cómo se respira ese ambiente, esa tensión?
Pues mira, yo te voy a ser sincera. Como estás jugando individual y dobles, pues desde el miércoles ya venía jugando partidos de 2 horas y media individuales y de 2 horas de doble. Con lo cual yo, el día de la semifinal, que el partido, aunque fue 6-3-6-2, yo gané en 2 horas y media. Después tuve que jugar la semifinal de dobles también, que duró otras 2 horas y media. Y el sábado, el día de la final, que era por la tarde, yo por la mañana no podía ni moverme. Tuve que ir a fisio, me tuvieron que hacer masaje porque tenía contractura. Y yo pensé, digo, bueno, estoy en la final, voy a hacer lo que pueda. Y bueno, pues nervios no tenía en la final, porque yo ya estaba contenta con haber llegado a la final y también era consciente de que no estaba en mis plenas facultades. Sin embargo, milagrosamente, pues cuando llegó el momento de la final a las 5 de la tarde, me sentía muchísimo mejor. Hice un buen calentamiento y me encontré en plenas facultades y la verdad es que no tuve nervios jugando el partido.
Y si tiene mérito esa medalla de oro que lograste, ¿no? Me decía, la plata en el doble, subcampeonato, en +35. O sea, esto también le da muchísimo mérito, ¿no?
Sí, claro, porque jugamos con jugadoras. Yo tengo 47 años, mi compañera tiene 49 y jugamos con jugadoras que tenían 35 años, 40. Y bueno, la verdad es que jugamos bastante bien. La final fue un partido ya a última hora, jugamos el sábado a las 2 de la mañana, terminamos. Yo estaba hecha polvo, apenas podía caminar porque ya había jugado mi individual. Y bueno, pues creo que ese fue el factor clave para perder la final. Si hubiésemos estado enteras físicamente, habríamos podido tener opciones.
Me comentaba Ana que te habías puesto las pilas de cara a estos últimos torneos en los que has participado. ¿Qué próximas fechas tienes en el horizonte?
Las próximas fechas pues son en septiembre, juego el campeonato de España por comunidades, yo voy representando a Andalucía en equipo, ¿vale? Después en diciembre jugaré otro ITF, pero este es un Master 400, es de calidad inferior y es en Sevilla y bueno, pues si juego bien pues tengo opciones de hacer buenos resultados. Y a partir de, bueno, el año que viene, pues se jugará el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de España. El objetivo, pues que si juego todo esto y sigo rindiendo así de bien, pues el año que viene me iré a representar a España al Mundial, que el premio.
Y además que menudo premio, bueno, ojalá que todo pues siga como va y que pueda conseguirlo. Pues Ana Franco, lo dicho, enhorabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, nosotros quedaremos muy atentos a las próximas fechas que tienes pendiente para que le siga dando alegría al tenis Lucena, que la verdad que es un deporte que aquí pues tiene mucho arraigo, mucha tradición y mucha gente que lo practica. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y no hay tiempo para más. Nosotros volvemos el lunes a las 3:20 con la actualidad deportiva de la zona centro de Andalucía. Hasta entonces sigan escuchando la cadena SER. Un saludo.